Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a Vuelan las plumas. 27 de marzo, ya estamos terminando este mes que, bueno, pareciera ser el comienzo del año, sin embargo ahora, a puertas de lo que es la Semana Santa, como que abril viniera a ser la verdadera partida. Bueno, en el programa de hoy tengo temas bien interesantes que poder compartir con ustedes, porque vamos a tener la suerte de conversar con una especializada en temas como feminicidio, como es violencia, narcotráfico. Ainhoa Vázquez Mejías vivió muchos años en México, ya estudió, se formó, estuvo allá y lleva más de 10 años trabajando en los temas de narcocultura y violencia de género. La verdad es que este libro, Narcocultura, Masculinidad Precaria, Violencia y Espectáculo, que ha sido recientemente publicado en nuestro país por Paidós, es un libro tremendamente revelador. Nos quita ese manto de ingenuidad y con el que nosotros no queremos muchas veces ver cómo es verdad, la realidad. Ustedes entenderán a partir de la conversación que sostendremos con ella en un rato más, en el segundo bloque del programa, por qué es urgente entender estos temas lo antes posible para poder hacer una sociedad mejor. También quiero agradecer, vamos a estar escuchando a Beatriz García Huidobro, por lo tanto siempre agradecerle su trabajo, su acompañamiento en nuestro programa a través de lúcidos comentarios y con un libro también absolutamente remecedor, escalofriante, como es el libro Hierba. La autora Kemsung Yendri Kim, ella estuvo en Chile este año, que tengo entendido, y la verdad es que pudo contactarse con sus lectores acá. Este libro yo lo conocí hace un par de años, y a propósito de un tema tremendamente importante, que también es la violencia de género. En este caso, las mujeres de Consuelo, en Corea. Ya les contaré más detalles porque es realmente impactante. Es una novela gráfica. Esto no es una investigación como en el caso de Ainhoa, sino que es una novela gráfica. Estos son los distintos formatos que van adquiriendo las memorias, los estudios, las investigaciones, la historia. Y por supuesto, lo que significa la literatura a secas en general. Bueno, y también agradecer como siempre a quienes hacen posible el programa, a Prosa y Política, Liberal y Ediciones, a la librería del GAM, donde ustedes van a encontrar todos estos libros de los cuales les estoy hablando en el día de hoy. Gracias también a José Rojas, porque él es el que nos permite que todas las partes técnicas del programa, los audios que yo mando, las cosas que... Porque la verdad, esto es un verdadero rompecabezas, ustedes ni se imaginan. Pero la verdad que lo hago con tanta alegría, ya son tantos años al aire en Radio Universidad de Chile, que no deja de ser, en realidad, agradecer a la vida el poder seguir contactándome con tantas autoras y autores para poder entregarlos a ustedes, que también son autores y autores muchos de ustedes, así que mejor todavía. Bueno, como siempre, Vivian Lavín aquí desde los micrófonos de Radio Universidad de Chile en este Vuelan las plumas, que ya lleva 23 años volando al aire. Les damos una cordial bienvenida a nuestro programa. La verdad es que para quienes somos parte del mundo de la cultura resulta ineludible hablar hoy día o comentar por lo menos lo que significa la violencia de género. Estamos muy consternados por los hechos que han sido denunciados por parte de la familia Di Girolamo, y eso... más allá de lo que significa el comidillo, la primera impresión, es que solamente nos lo que nosotros tenemos que quedarnos, nuestra responsabilidad como medios de comunicación, como periodistas responsables, es compartir esto para dar, para remecer a una sociedad que todavía está educando a sus niños, a sus jóvenes y a sus hombres a través de masculinidades precarias. Este va a ser el tema, la masculinidad precaria, el que vamos a estar hablando en el segundo bloque junto a Hinoja Vázquez Mejías. Estas masculinidades precarias son las que hacen que se ensañen con el cuerpo femenino y también se admitan lo que puede parecer al comienzo como algo bastante más inocuo, pero que va adquiriendo ribetes de abuso rápidamente, porque esto es así. Esto es lo que se calla, esto es lo que es puertas adentro y lo que muchas mujeres vamos a tener que empezar a hablar de esto. ¿De qué manera fuimos nosotras violentadas durante todas nuestras vidas, durante distintos momentos de nuestras vidas? Pero el periodismo lo que tiene que hacer es poder entregar herramientas para que esos hombres, esas mujeres que hoy día son adultos, pero que también fueron niños, vayan a su humanidad y entiendan lo que significa estar en este riesgo de masculinidades precarias que no estamos entendiendo en su totalidad y no les estamos enseñando a los niños exactamente qué significa y las horribles consecuencias que esto va a tener en el futuro. Bueno, vamos a hablar de un libro. En realidad quien va a hablarles y comentárselos es Beatriz García Huidobro. Este es un libro que yo del que yo tuve noticia antes de que fuera libro, no por él, sino por el tema. Me refiero a Las Mujeres de Consuelo, que es un eufemismo utilizado por el ejército imperial japonés para referirse a esclavas sexuales. ¿Quiénes eran las esclavas sexuales del ejército imperial japonés? Eran las coreanas que mujeres, niñas que tuvieron que servir en todos sus apetitos sexuales al ejército imperial japonés en uno de los capítulos más oscuros del siglo XX. Tuve la suerte de estar en el Museo de Historia Contemporánea de Corea y tienen una parte de ese museo solamente dedicado a este tema. Y la verdad es que me corrían las lágrimas allí en el museo cuando veía las fotografías y cómo estas niñitas chicas de 7, de 8 años, de 10, por supuesto de 12, 16, ya más mujeres, incluso mujeres adultas también, eran utilizadas como esclavas sexuales. Fueron entrevistas que mantuvo Lee Ok-sun en un asilo. En las entrevistas esta es la protagonista y todo esto la autora Kum Sung Yendri Kim, su nombre es Yendri Kim, así la podríamos llamar, los otros son los apellidos. Yendri Kim lo que hizo fue narrar esto en el formato de una novela gráfica maravillosamente editada por Reservoir Books y que yo les recomiendo pero fervientemente. La autora lo que hace es narrar su infancia en un ambiente súper humilde, la verdad, que fue vendida de manera sucesiva a distintas familias adoptivas hasta que llegaron los japoneses y en el año 1942 fue trasladada a una base aérea en China. La verdad es que es un libro tremendo, pero tremendo en su verdad, porque si bien es un libro es una novela gráfica, lo que nos permite entender es acercarnos a la historia, pero a través de otro género literario como es la novela gráfica, que tanto nos ayuda a sensibilizarnos, es otra manera de leer. Bueno, escuchemos a continuación, sin más dilaciones, a Beatriz García Huidobro y su comentario de la novela gráfica llamada Hierba.
El desplume. Comentario de los libros que le gustan, impactan y que en definitiva recomienda la escritora Beatriz García Huidobro.
Hoy les quiero recomendar un libro ligeramente distinto de lo habitual, porque en esta oportunidad es un cómic. Pero hay que decir que el poder expresivo del cómic es en verdad relevante. Hay ilustradoras e ilustradores que son artistas, pero que a la vez tienen una historia que contar, y entonces nos entregan libros que son novelas gráficas, una manera diferente de leer, pero cuyo efecto es el mismo que el de un texto sin imágenes. En este caso, les quiero recomendar el libro que se llama Hierba, de Keung-suk Jeon-ri Kim. Difícil de pronunciar el nombre, pero eso es, pero el libro se llama Hierba. Hierba narra la existencia de Lee Ok-sun, una mujer coreana cuya vida fue dramáticamente alterada en el marco de la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses reclutaron mujeres para una supuesta mejor vida, pero en realidad las prostituyeron de manera infame. Las encerraron en prostíbulo, y decir prostíbulo es un eufemismo, en verdad, porque eran unos galpones infectos, ¿no?, donde las alejaban de toda comunicación con el mundo real, y en la medida que se iban volviendo inservibles para sus propósitos, simplemente las dejaban morir de hambre. Eso sin contar que muchas de ellas se suicidaron por la vergüenza y por la angustia. La protagonista de Hierba, esta novela gráfica, que se llama Lee, siendo una niña, fue regalada por sus padres a alguien que pudiera alimentarla a cambio de que trabajara en su pequeño negocio. Así, la alejaron de sus hermanitos y a los que ella cuidaba, y tenía ella su pequeño universo miserable pero propio, y su triste y única red de afectos, que eran estos hermanos pequeños, y bueno, y el constante interés que ella tenía por ir a la escuela, que por supuesto nunca lo podía cumplir. Entonces se fue a trabajar a este negocio donde se suponía que la iban a cuidar a cambio de su trabajo, pero al poco tiempo los dueños del negocio la vendieron, y ahí inició una larga existencia de abusos y privaciones en estos prostíbulos. La narradora de esta novela gráfica, Lee, la novela se llama Hierba, reconstruye la historia desde su propia indagación sobre las mujeres de consuelo, que es una forma también eufemística de nombrar a aquellas que fueron obligadas a prostituirse, a una esclavitud sin opciones. La anciana le cuenta a la caricaturista, digamos a la dibujante, su existencia, y es siempre muy sorprendente al leerla la capacidad de reconstruirse que tienen algunas personas, la resiliencia ante tantas torturas y abandonos. Es una historia de sobrevivencia, finalmente, esta novela gráfica que se llama Hierba.
Ya les decía, entonces les recomiendo demasiado esta novela gráfica Hierba, de la autora Jeon-ri Kim Keung-suk, sobre las mujeres de consuelo, y que es un tema que a nosotros nos toca tremendamente, y que bueno, no sin razón fue elegido como el mejor cómic del año por el New York Times, por The Guardian, por Los Angeles Times. Ganó todos los premios, el Harvey Award, el Crosshead Essay Prize, el Cartoonist Studio Prize, la verdad, y salió finalista del Eisner, que es como el Nobel del mundo de la ilustración. Es como lo han dicho algunos, por ejemplo, diarios, dicen que es una obra maestra del cómic biográfico e histórico, de la misma magnitud de Maus, Persepolis o El Arte de Volar. Eso lo dijo La República en Italia y The Guardian. Atractivo y devastador. Te romperá el corazón silenciosamente, con toda probabilidad, el cómic del año. Así lo fue. Y nosotros estamos muy contentos de poder tener este comentario de Beatriz García Huidobro para sensibilizarnos sobre temas tan importantes como es lo que significan las sexualidades precarias que necesitan ensañarse en los cuerpos de otras mujeres. Y estas sexualidades precarias son masculinidades precarias, como ya lo sabemos. Bueno, ¿qué más les puedo contar? Es que En el segundo bloque ya vamos a estar conversando sobre este tema, pero la verdad es que nosotros nos estamos preparando porque ya nos vamos a Bolonia, a la Feria del Libro de Bolonia, y a propósito de novelas gráficas estamos tan contentos porque estamos llevando libros preciosos, preciosos chilenos que vamos a ir a ofrecer para que sean traducidos a otras lenguas. Esperamos que nos vaya bien. Esto no se trata de ir y sentarse y vender así como quien uno vende un kilo de fruta con toda la dignidad que eso tiene, sino que la verdad es que son negociaciones más largas, los editores miran, ven, hay una oferta gigante, pero estamos yendo a Bolonia con una delegación gigante, somos con más de 50 personas, 50 chilenos, la verdad es que muchísima gente. No todo eso van por parte de como delegación oficial del Estado, sino porque otros van de manera independiente, etcétera. Nosotros vamos a nuestro propio stand, así que pueden ir después a nuestro Instagram de Vuelan las Plumas y vamos a estar allí junto a Macarena Morales, quien ha sido nominada nada menos que a un premio importantísimo, que es el premio de la mejor editorial del año, porque se divide por zonas, se elige la mejor editorial de cada zona y ha sido nominada junto a la editorial Liebre de nuestro país. También tenemos a Paloma Valdivia, que va a estar exponiendo en solitario en Bolonia. Mira, la verdad es que Chile debiera ser país invitado de honor muy pronto a Bolonia. De la misma manera como ya seremos en el año 2027 a Frankfurt, Chile debiera ser país invitado en Bolonia, porque estamos haciendo un trabajo muy importante, un trabajo grande de internacionalización de nuestra oferta literaria. Así que yo soy parte de eso, así que estoy tremendamente contenta. Bueno, sin más dilaciones, nos vamos a la breve pausa aquí en Vuelan las Plumas, porque ya viene Ainhoa Vázquez Mejías con una trayéndonos un libro, la verdad es que también muy remecedor, llamado Narcocultura. Vamos junto, como siempre, a Liberalia y a Prosa y Política, porque este libro sí se está vendiendo allí y en todas las librerías de nuestro país. Vamos a la pausa, ya volvemos. Acá en Chile pensamos siempre que esto del narcotráfico es algo tan lejano, ¿no? Y que, claro, está llegando porque es un fenómeno global y muy, muy reciente para nosotros. E impresiona encontrarse en un libro de reciente publicación el que la semilla, o por lo menos el primer cártel de droga del que se tenga conocimiento en América Latina, haya estado liderado nada menos que por una chilena, Amanda Wassaf. Esta es una mujer que también tuvo una cercanía bastante, digamos, cercanía lejana, porque Manuel Peña Muñoz, este escritor chileno de Valparaíso, la recuerda cuando ella iba elegantemente a comprar el negocio de su padre. Bueno, resulta que esta mujer era una verdadera capa de la droga. Estamos hablando de los 40, los 50. Imagínense ustedes, en el siglo pasado, donde ya empezaba lo que hoy día es un fenómeno muy triste. Es un sistema que ha colapsado a todo el mundo, y que nosotros acá en América Latina lo estamos sufriendo de manera terrible. Es importantísimo entenderlo, y por eso es que libros como Narcocultura, Masculinidad Precaria, Violencia y Espectáculo, editado recientemente por Paidós, de una chilena, Ainhoa Vázquez Mejías, quien, bueno, estuvo viviendo nada menos que en el corazón del narcotráfico, o como lo conocemos, o uno de esos corazones como es México, y trabajando allá. Nada menos que, bueno, en la publicación de investigaciones que la han convertido en una de las mujeres, o por lo menos de las profesionales que más saben de esto, porque lleva más de 10 años, qué difícil, trabajando con temas vinculados a la narcocultura y a la violencia de género. Y digo que es difícil porque estos son temas que duelen, duelen cuando uno empieza a leer, por supuesto, para informarse, pero es imposible quitar las capas humanas y todo lo que hay allí. Rápidamente les cuento que ella, bueno, ha publicado muchísimo en revistas académicas, pero se ha preocupado también de divulgar esto, porque no puede quedar en un paper, sino que tiene que salir y tiene que ser leído por todos nosotros. Publicó No mirar tres razones para defender las narcoseries. Esto fue en México, luego vino Feminicidio en Chile, una realidad ficcionada, lo editó en Cuarto Propio, el año 2015, y fue editora del libro Narcocultura de Norte a Sur, una mirada cultural al fenómeno del narco, también lo publicó en México. Y entonces ha llegado ahora recientemente con este, Narcocultura, la masculinidad precaria, violencia y espectáculo. Nosotros la verdad es que estamos impresionados con este libro, por todo lo que esto significa, por el trabajo, por la valentía, muchas cosas que vamos a conversar con ella de inmediato. Muy, muy, muy bienvenida, es un placer, un orgullo, la verdad, Ainhoa Vázquez Mejías, que estés aquí en Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Vivian. Estoy muy contenta de estar contigo hoy día.
Cuéntame, ¿por qué te empezaste a investigar estos temas? ¿Qué es lo que a ti personalmente te hacía sentido? ¿O llegaste por otro lado hasta que desembocaste acá?
Empecé con el feminicidio, justamente. Eso era lo que yo trabajaba cuando hice el magíster y el doctorado. Lo hice principalmente en temas de feminicidio, temas de género. Y tuve la oportunidad de estar un tiempo en Ciudad Juárez. Y ahí me di cuenta que el feminicidio estaba completamente vinculado también con el tema del narcotráfico, o que en México al menos no podía hablar de feminicidio si no me metía también en el tema del narcotráfico. Entonces, ahí creo que fue como esa entrada que tuve a este mundo del crimen organizado en general, porque me di cuenta de eso, que muchos de los feminicidios respondían a razones de crimen organizado, las mujeres de alguna u otra manera estaban involucradas como víctimas dentro del negocio, las marcas que les dejaban en el cuerpo a estas mujeres, no sé si te acuerdas, pero bueno, muchos de tus cuerpos tenían muchas marcas que eran muy significativas, ¿no? Que les dejaban un triángulo invertido en la espalda, le cortaban el pelo, le cercenaban el pezón izquierdo. Entonces, que cada una de esas marcas respondían a mensajes que se estaban enviando a los cárteles. Entonces, con este tipo de cosas que me tocó ver y conocer en Ciudad Juárez, me empecé a meter también en el tema del narcotráfico y me pareció, bueno, que era fundamental conocer este tema, porque yo viviendo en México también me daba cuenta que esto era algo que iba a empezar a pasar un poco en Chile en ese tiempo. Estoy hablando del 2010, más o menos. Entonces, por eso empecé como a meterme en el tema del narco. Así llegué.
Bueno, nosotros que como periodistas sabemos que esto del narco, no esta historia de Amanda o Asaf, pero sí, por ejemplo, cuando el Señor de los Cielos estaba viviendo en nuestro país, acá feliz y contento, nada menos que en Colina, allí claro, sin ningún problema, con pasaporte falso, y solamente nos pudimos tener noticia de esto cuando fallece en México, porque se estaba haciendo una cirugía plástica de rostro. ¿Para qué? Para cambiar completamente y ser otra persona, esa persona que el pasaporte chileno le asignaba, nada menos. Entonces, la verdad es que esto ya hundió sus manos hace mucho, mucho rato, al principio de manera imperceptible, y hoy día con mucho espectáculo y con mucha ostentación. Por eso es que tu libro Narcocultura, ese es el título, no es el narcotráfico, y tú haces una distinción que me gustaría que partieras explicándonos, porque acá entonces narcocultura uno dice, entonces estos son las teleseries, o las series, o el peso pluma, o la narcocultura también son los fuegos artificiales. Y ahí es muy interesante, porque acá con metodología y con, en tu caso como profesional, tú ya logras decir, a ver, señores, señoritas también, paremos. Acá hay que hacer una distinción súper grande, y me gusta también cómo vas hablando de lo que es la narcoficción, de la narcocultura. Todo el micrófono para Ainhoa Vázquez Mejías.
Justamente ese es el problema que tenemos, y que yo me he dado cuenta que repetimos, bueno, los académicos, los periodistas, la gente común, ¿no? Que tenemos esta confusión entre la ficción y la realidad, ¿no? Pareciera que es algo que obvio que sabemos, no sabemos cuál es la realidad y sabemos cuál es la ficción. Pero cuando se trata de este tipo de productos que son bastante porosos y controversiales, no lo tenemos tan claro. Entonces, para mí era muy importante empezar el libro con esta distinción, para que también sepamos qué es lo que queremos y tenemos que atacar. Muchas veces estamos atacando la ficción pensando que si acabamos con la ficción, vamos a acabar con el narcotráfico. Ojalá fuera tan fácil. Tendríamos la solución en nuestras manos, ¿no? Bueno, dejamos de producir música relacionada con el narco, dejamos de producir series relacionadas con el narco, y ya, y listo, tenemos la panacea. Sería maravilloso, pero no es así, ¿no? Sabemos que la realidad no es así. Entonces, tenemos una confusión grande respecto a qué es la narcocultura, y la narcocultura, nosotros no somos parte de esa narcocultura. Nosotros somos espectadores de la narcocultura, pero la narcocultura es lo que hacen, cómo viven, cómo se mueven, cómo se desenvuelven, cómo se relacionan los narcotraficantes entre ellos. Entonces, algo que está hecho por ellos mismos y para ellos mismos. En cambio, las series de televisión, el cine, la música, es hecho por personas que son artistas, que son creativos, que pueden tener más o menos verosimilitud a lo que están retratando, pero están retratando una realidad, simplemente. No están creando esa realidad, no son parte de esa realidad, solamente la están transformando en un objeto artístico de consumo masivo, ¿no? Y nosotros somos los espectadores y los receptores de eso, ¿no? Nosotros obviamente muchas veces también nos vemos involucrados de una u otra manera con la narcocultura, porque hay cosas que también ya a estas alturas nos llegan como personas normales, ¿no? Que no estamos involucrados con el narcotráfico, que generalmente son, bueno, los fuegos artificiales, ¿no? Los funerales, que eso sí es propio de la narcocultura, y nosotros los vemos como espectadores. Pero eso está hecho por ellos, por los narcotraficantes y para ellos. O sea, nosotros entendemos una parte de esto, del léxico, por ejemplo. Nosotros entendemos solo una parte de lo que ellos, de cómo ellos se relacionan. Pero, y es la parte que ellos además quieren que nosotros entendamos. Pero no entendemos todo, ¿no? Entonces nosotros somos parte un poco de la narcocultura en ese sentido de espectador. Pero en cambio las ficciones sí, ¿no? O sea, los creadores pueden crear y crean para todo público. Nosotros no sabemos si los narcos están viendo o no están viendo la serie, si consumen o no consumen la música, ¿no? En cambio sí sabemos que sí participan activamente de los narcos funerales, de los fuegos artificiales, de ponerlos en un narco mausoleo, etcétera, y todas esas cosas que estamos viendo hoy en día en Chile.
Bueno, la polémica la tuvimos este verano a propósito del Festival de Viña, con el anuncio del show del Peso Pluma, que la verdad quedó en eso, en anuncio, porque rápidamente a partir, bueno, de una polémica que surge con su, porque se relaciona, como muy bien nos está aclarando acá Ainhoa, la verdad es que yo tengo que decir una cosa, Ainhoa, es que hasta antes de leer tu libro, yo pensaba que estaba bien que es como sacar el sillón del living de Donoto. Yo decía, si no están estos corridos, nuestros narcocorridos, o esta persona, por ejemplo, el Peso Pluma, que asume que él efectivamente ha hecho algunas canciones por encargo de narcotraficantes, entonces uno dice, ah, bueno, entonces de esta manera no los estamos mirando. Pero sacar el sillón no quiere decir que las cosas van a dejar de pasar, van a seguir pasando exactamente igual. Entonces, yo oigo un chiste bastante viejo, Lucía Donoto, tú quizás ni lo conoces, pero los que tengan por lo menos más de 40 saben a lo que me refiero. En todo caso, lo del sillón sí. Uno sabe que no es la culpa del sillón. Acá lo que... Es decir, son otras. otras cosas. Y después de leer tu libro, yo digo, claro, de repente era interesante haber escuchado al Peso Pluma, que estuviera ahí, que se explicitara, que fuera absolutamente así como pornográfico, ¿me entiendes tú? Esta cosa de verlo en todo su plenitud, para así entender qué es lo que estamos enfrentando. Si no, es esconderlo, guardarlo y decir, como lo sacamos del festival, por lo tanto, no existe. ¿Cómo tú leíste ese episodio y en general qué es lo que se está haciendo con esa manera que yo también estaba ahí hasta antes de leer este libro Narcocultura de Ainhoa Vázquez Mejías?
Bueno, partiendo, yo creo que hubiera sido súper interesante en realidad que estuviera, porque además hubiéramos sabido qué repertorio hubiera utilizado. Yo estoy casi segura que no hubiera usado nada de narcotráfico, porque además su repertorio es sumamente amplio. Él no se hizo conocido en Chile por las letras de narco, se hizo más conocido por las canciones románticas, como pasa con muchos traperos chilenos también, ¿no? Con el narcotrap en Chile, que casi toda la música es música mucho más romántica, apela a otro tipo de cosas, o hace los sentimientos en general, que no tienen que ver realmente con el narco. El narco es una parte muy pequeñita, y generalmente también, si te das cuenta, no son las canciones que él canta solo, ¿no? Las canciones que él canta solo son canciones que son románticas y que hablan de sus sentimientos. Las canciones que él canta con otros artistas, como Natanael Cano, por ejemplo, que también es un cantante que ha sido acusado de hacer apología al narco, son canciones que tienen más vinculación con el narco. Entonces creo que hubiera sido interesante, partiendo, saber cuál era el repertorio que iba a elegir, porque estoy casi segura que no hubiera elegido las canciones de narco. Pero sí, incluso si la hubiera elegido, y de todas maneras hubiéramos tenido la posibilidad de tenerlo acá en Chile y preguntarle por todas estas cosas, me parece que hubiera sido sumamente importante que él respondiera, ¿no? Que lo dejáramos hablar respecto a su supuesta vinculación con el cártel de Sinaloa, por qué lo hace. Él es un joven que tiene un discurso bastante estructurado. Él no es un joven iletrado, digamos, alguien que tiene bastante bagaje cultural y sabe muy bien también por qué está haciendo lo que está haciendo. O sea, él sí dice, claro, he sido pagado para escribir algunas canciones por el cártel de Sinaloa, porque también no tiene muchas opciones dentro de su vida, ¿no? O sea, más bien por la vida, porque no es que tú le puedas decir que no al cártel de Sinaloa. Entonces, en ese sentido, él muchas veces ha visto obligado a escribir este tipo de canciones, y él lo reconoce. Y también porque está contando, él también dice que está contando la realidad de su país, la realidad de su ciudad, la realidad de sus amigos, la realidad que vive, ¿no? A mí hay una frase que me gusta mucho de un académico mexicano, justamente, que es de Chihuahua, que se llama Ramón Jerónimo Olvera, que dice, ¿cómo le vamos a pedir a alguien que huele caca todo el día que nos hable del olor de las flores? y me encanta, porque creo que súper refleja plenamente lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando en este tipo de ciudades que están completamente asoladas por el narcotráfico, donde, bueno, ¿qué es lo que van a...? ¿Cómo les vamos a pedir que hablen de el progreso en México, de, no sé, del mercado, de la, no sé, del dinero, de lo lindo que es México? No, o sea, ellos están viviendo una realidad que no es la realidad turística, y es la realidad que nos están contando en sus canciones. Entonces, en vez de taparlo, en vez de decir, no, esto no existe, vamos a evitar hablar de esto, hay que hablarlo, y hay que saber por qué lo estamos hablando y escucharlos también, sobre todo a quienes están viviendo esta realidad. En México, una de las cosas súper interesantes que se están haciendo con las canciones es que se les pone pedacitos de canciones o las canciones completas a estudiantes de primaria, o sea, que corresponde a nuestra educación básica, y se conversa con ellos. Entonces, creo que eso es una medida que, en vez de esconderlo, es preguntarle a los jóvenes, a los niños, bueno, ¿y tú qué crees que está...? ¿Cuál es la lección que te deja esta canción? ¿O por qué crees que acá te está hablando que se quiere volver narcotraficante? Bueno, ¿tú por qué? ¿Qué hay ahí, no? Conversarlo en vez de ocultarlo. Creo que lo importante, bueno, y dentro de eso me alegro mucho que haya surgido esta polémica. No comparto para nada la visión de Alberto Mayol, pero me agrada mucho que haya surgido esta polémica, porque creo que nos hizo conversar de un tema que estaba bien tapado.
Sí, la verdad es que sí, sobre todo al leer después tu libro, porque cuando uno empieza ya, bueno, a meterse en los temas, uno dice, bueno, esto está tan Sí, primero que nada se va llenando de mitos. Entonces a mí me gustaría como ir contigo a propósito de la investigación que has realizado, Ainhoa, y que bueno, ha sido una publicación, este libro Narcocultura, Masculinidad Precaria, Violencia de Espectáculos, un libro súper fácil de leer para todo público. Yo creo que esto debiera ser también así como tú estás diciendo que los de primaria lo han trabajado. Yo lo perfectamente creo que, por supuesto con un mediador responsable, esto es un libro que debiera leerse en la enseñanza media, porque ya después es muy tarde. Es decir, son a esos niños a los que está agarrando el narcotráfico, por una serie de elementos que tú explicas muy bien y que tampoco yo había visto. La verdad es que así como que me estoy desayunando con todo esto. Y por cierto que no deja de alarmarme, porque claro, es meterse en la boca del monstruo, ¿no? Ahí, en la boca del lobo, estar adentro y mirar con detenimiento, no decir ¡ay, qué miedo! Y arrancar, no, sino que a ver, veamos qué es lo que hay acá. Y si lo entendemos, podemos hacer algunas cosas. Esta, primero que nada, entonces, la gran diferencia, lo que es la narcoficción, es decir, la teleserie o la serie sobre Pablo Escobar, la serie sobre la otra, qué sé yo, ya, la música, los narcocorridos, todo esto es una ficción, porque es un producto artístico, es el arte, es lo que se dice, que pueden contar lo que es, pero ellos no son los narcotraficantes, ¿sí? Son actores, son productores, es otra cosa. Que haya dinero ahí, bueno, el dinero del narcotráfico está en todas partes, pero ese no es el tema. Los narcotraficantes son otros, que tienen una cultura, por eso se llama narcocultura, y que antes estaba, por lo menos en Chile, y también en México, bastante oculta para ojos de todo el mundo. Pero parece que acá en nuestro país ha surgido como con especial fuerza esta idea de mostrarse a Ainhoa tanto, ser tan evidentes, que uno ve un auto en la calle, todo con los vidrios polarizados, tuneado, qué sé yo, y con la música, boom, me dice, esto es narco. Porque claro, porque va como no sé, como que es un auto de alta gama, un Porsche, pero que no corresponde a cómo andaría el tradicional dueño o dueña del Porsche. Entonces, acá estas señales de la cultura tú las fuiste desagregando y viendo. Vamos entonces a ellas para que puedas explicarnos a propósito de tu libro.
Bueno, claro, acá tenemos, como muy bien dices, una cosa son las series, una cosa es la literatura, ¿no? Toda esta ficción, y por otra parte también tenemos una cultura que es muy propia de los narcotraficantes, que también cambia de país en país, pero que también tiene esos cruces entre un lado y otro, ¿no? Que no solamente podemos decir esto es propiamente mexicano, sino que ya como México también el cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco Nueva Generación, en su tiempo el cártel de Juárez, fueron extendiendo sus tentáculos hacia otras partes de Latinoamérica, también nos dejaron muchas cosas que hoy en día Chile o los narcotraficantes chilenos lo adaptaron a su propia realidad. Entonces estamos viviendo una narcocultura que tiene muchas similitudes en algunos lugares, pero también tiene muchas diferencias, ¿no? Por ejemplo, en México la narcocultura es un poco más privada que la chilena, ¿no? Acá, como tú bien dices, vemos el auto, vemos la ropa, vemos este blin blin, ¿no? En cambio, en México no se da tanto esto. En México es más privado. Por ejemplo, las fiestas, acá es muy común que las fiestas del barrio sean fiestas masivas, ¿no? Donde se hacen en plena calle. En México, en cambio, se hacen en lugares muy, muy difíciles de llegar, que solamente se puede llegar en avioneta, porque también como participan políticos, gente del espectáculo, deportistas, etcétera, obviamente tienen que ser mucho más privadas que las que son acá, que las que ocurren acá. En Chile tenemos cosas que son muy propias de Chile, como los narcofunerales, que se crearon acá en Chile, es parte de la delincuencia, la delincuencia tradicional, y que hoy en día se ha ido obviamente permeando por el narcotráfico, pero es chilena originalmente. y tenemos también cosas que han ido un poco transculturándose, como por ejemplo hace un tiempo atrás que vimos esta santa muerte del líder de los macacos, que tenía esta calavera gigante con incrustaciones de bala, no sé si se acuerdan, pero que era una calavera como en formato muy grande con las incrustaciones de bala y de colores. Entonces, que en realidad nosotros, o sea, acá como se leyó en ese momento, tanto por la policía como por los expertos en el tema, dijeron que era la Santa Muerte, pero en realidad la Santa Muerte es una iconografía completamente diferente a la que estaban presentando. En realidad la iconografía esta era, no tenía nada que ver con la Santa Muerte, era más bien una calavera artesanal de las que se ponen en los altares del Día de Muertos, de las de cerámica, o sea, no tenía nada que ver con la imagen de la Santa Muerte, con la guadaña, con la capucha, nada que ver. Pero efectivamente atrás de esta calavera gigante tenía la oración de la Santa Muerte. Entonces, ahí también nos damos cuenta que es transcultura, o sea, que tal vez efectivamente el líder de los macacos le estaba rezando a la Santa Muerte, pero era su propia versión de la Santa Muerte, no era la versión icónica mexicana y colombiana, sino que era su propia versión. Entonces eso es lo que va pasando con la narcocultura, que se van creando distintas amalgamas de cosas, mezcolanza de cada cultura, de cada país.
Hay un aspecto que tú acá, que cruza tu libro y que está acá también desde el título, masculinidad precaria. Es súper interesante y por eso decía yo qué ganas de que esto se conversara en la enseñanza media, porque es allí donde, en la adolescencia, donde se forja la manera de ser hombre, la manera ser mujer, ahí están en el germen, entonces, y la opción de ellos de ver esas masculinidades precarias. ¿De qué manera se manifiestan estas masculinidades precarias en la narcocultura Ainhoa?
Claro, esa es la hipótesis que manejo en el libro, ¿no? El libro está articulado en torno a esta hipótesis, que es la idea de una masculinidad, o sea, que ellos tienen tantas precariedades en tantos sentidos, han sido tan marginalizados por ser jóvenes, han sido marginalizados por su precariedad económica, ¿no? Y además a todo esto se suma el hecho de no responder a una masculinidad hegemónica. Ellos, en el sentido de, por ejemplo, no poder ser proveedores, ¿no? Que esta masculinidad hegemónica. Entonces, pareciera que también ahí hay una falta de identidad desde la masculinidad misma, que necesita exhibirse, entonces, necesita demostrarse. Esto es, claramente no es una hipótesis mía, una hipótesis de Vicent Marqués, de Rita Segato lo ha trabajado, ¿no? Solo que ellos no lo trabajan en estos contextos de narcotráfico como lo he trabajado yo, pero también estoy viendo esto, que estos jóvenes lo que necesitan es demostrar que son súper machos y lo hacen a través de un rito iniciático, que es lo que los lleva hacia el mundo del narco y el crimen organizado, los hace ser parte, pero también es una demostración constante de cuán machos es, y frente al colectivo de machos. Entonces este colectivo macho tiene que estar constantemente también poniendo a prueba a sus miembros, y lo hacen a través de ritos muy sangrientos, de mucha violencia y de toda esta cosa de la masculinidad tóxica que nosotros vemos, ¿no? Y por eso se hace tan visible. Por eso ponemos el mausoleo en plena plaza pública, por eso los narcofunerales con los fuegos artificiales, las balas, que sea todo muy, muy público, una demostración de masculinidad.
Y la homosociabilidad, ¿qué rol juega acá? ¿Por qué también tú lo pones como un articulador de lo que es la narcocultura?
Porque lo que les da, muchos de estos jóvenes se involucran en el narcotráfico porque les da sentido de pertenencia, les da una identidad y les da sentido de pertenencia a un grupo de personas que están en las mismas situaciones que tú, que han vivido lo mismo que tú, que son realmente tus pares. Entonces, en ese sentido hay una homosociabilidad, son hombres que validan tu hombría a través de este rito iniciático y a través de estos ritos que se tienen que hacer de manera constante, que son vinculados muy, muy a la violencia, hacia denostar a las mujeres. Entonces se genera esta homosociabilidad en estos lazos sociales que se generan entre los mismos miembros del crimen organizado.
Otro aspecto de este libro, Narcocultura, Masculinidad Precaria, Violencia y Espectáculo, de Ainhoa Vázquez Mejías, es la cantidad de elementos que hay. Tú lo dices de manera muy rápida y claro, y uno dice, ah, sí, la violencia, la crueldad, pero cuando explicas que que yo no tenía idea, pero porque claro, no veo eso, ni tampoco consumo series violentas por una cuestión de gusto, ¿no? me da miedo, me aterrorizo, entonces no puedo consumir eso. Pero, por ejemplo, y ya leerlo es peor, porque me lo imagino el triple, o no sé, o me lo imagino demasiado mal, bien, no sé, pero que estos ritos pueden contemplar, bueno, por supuesto que matar, hacer sufrir, torturar a esta persona, pero después comer sus interiores, entonces ya no está, uy, pero si es que eso es, no sé, yo me quedé pero helada, y no, yo estoy como las viejitas, así como, ¿a dónde vamos a llegar? Pero yo creo que esto ha sido parte de la historia de la humanidad, es decir, pongámoslo en contexto. Lo que pasa es que en la civilización, en el siglo XXI, pensar que aquí una población se están comiendo el corazón de otra persona, es como ya, no puede ser.
Sí, en México yo creo que tiene mucho que ver, de hecho solamente los ritos caníbales solo se han documentado en México. Y creo que tiene que ver también con sus raíces prehispánicas. O sea, también los pueblos prehispánicos se comían el corazón de las víctimas.
Los rituales, claro, por supuesto. Los rituales.
Entonces creo que tiene que ver un poco con eso. No es algo que no es transversal. Por eso te digo que además cada país y cada narcocultura es distinta. Es súper diferente la narcocultura del Tren de Aragua a la narcocultura de de Jalisco Nueva Generación y a la de los macacos. O sea, son cosas completamente diferentes. Entonces, el canibalismo yo diría que es plenamente mexicano y no de todos los cárteles mexicanos, ¿no? El cártel de Sinaloa no tenemos ningún registro que hayan cometido canibalismo como si lo tenemos de el cártel de Jalisco Nueva Generación y el de la familia michoacana.
No habrán llegado a eso, pero llegan a otros extremos. Otras como cosas. con una crueldad y ensañamiento con el cuerpo del otro. Bueno, ya sabemos lo que está pasando, porque, es decir, de los cuerpos que se han encontrado, ya veremos con los que se van a encontrar más, se irán encontrando y vamos a ir entendiendo mejor esto. Porque no es una tríada, acá hay muchos, muchos elementos, son masculinidades precarias, tóxicas, violencia, y otra cosa que es muy importante que tú lo estás diciendo acá, el sentido del espectáculo. Partíamos hablando de este peso pluma que no quisimos que viniera a Chile, pero ese espectáculo es una parte tan importante para poder entender desde la narcoficción, qué es lo que pasa con la narcocultura y la narcocultura misma.
Sí, es súper importante la parte del espectáculo, justamente porque nosotros hemos sido testigos de ese espectáculo sin querer serlo también. No solamente por la ficción, nosotros podemos elegir qué ficción queremos ver. Como tú dices, yo no veo narcoserie y tú puedes perfectamente bien no consumir ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros como consumidores de las ficciones podemos decidir qué y qué no. Al contrario de lo que pasa con la narcocultura, porque la narcocultura nos han hecho parte sin que nosotros queramos ser parte, ¿no? O sea, y eso lo ha hecho los medios de comunicación, las redes sociales, nos hemos visto envueltos en esto sin querer ser parte. Nosotros no tenemos por qué querer ser parte de los narcofunerales o saber qué pasó, que nos cierran las calles, que nos cierran los colegios, no poder movernos con tranquilidad por la calle. Entonces, ese es el espectáculo que nosotros estamos viendo hoy en día con la narcocultura, que no tenemos por qué ver, que no tendríamos por qué querer ver, y que tiene que ver con esta necesidad de estos machos en precario de mostrarnos constantemente lo que están haciendo, de hacernos parte de manera obligatoria, y que también un poco los medios lo reproducen.
Es decir, un poco no, que fue un narcofuneral transmitido en vivo por no sé cuántos canales, como que un poco, es decir, eso es, y toda la gente mirando esto. Es ahí donde yo no entiendo un poco, ¿no? la mentalidad, qué pasa con nuestros editores, qué pasa con el periodismo que necesita entender estas claves para decir, bueno, no es que nosotros no somos parte, bueno, parece que sí, al ponerle la cámara a una cosa como esta, sí, no hacia un artista que está haciendo otra cosa, pero esto no es un show, esto es un narcofuneral.
Sí, y a mí eso es una de las cosas que me preocupa mucho respecto a Chile. Eso es una de mis preocupaciones y que lo expreso en el libro. Es una preocupación que tengo respecto a los medios chilenos. Porque en México, en algún momento esto se nos fue de las manos, pero por completo, ¿no? O sea, en México ya se empezó a reproducir. Nosotros estábamos, no sé, viendo, almorzando y viendo los decapitados, los desmembrados, los cuerpos colgando. Porque la prensa, como probablemente vende mucho también esto, empezó a mostrar, porque también hay una cosa como doble, por una parte no queremos ver, pero igual vemos, ¿no? Como esta cosa morbosa que tenemos todo. Entonces empezábamos a almorzar viendo toda esta violencia. Y eso, entonces llegó un momento que se fue de las manos. La prensa, tú vas a cualquier kiosco en México y está la foto del desmembrado a todo color, con una burla además ahí. Entonces es muy complicado. Yo creo que justamente una de las cosas que hay que pensar en Chile para no llegar a ser México nunca es el rol que va a cumplir la prensa, que van a cumplir las redes sociales frente a eso. En vez de estarnos preocupando de la ficción, tenemos que empezar a ver cuál es el rol que está cumpliendo la prensa y las redes sociales respecto a la difusión.
Claro, en lugar de haberse preocupado, que sí, es interesante mirarlo de peso pluma, pero lo importante es ver qué estamos haciendo con nuestros noticiarios, con lo que le estamos dando a la teleaudiencia, que es justamente violencia y que se están alimentando de eso, y no desde el mundo del arte. La verdad es que muy clarificador, me encantó tu libro, encuentro que es muy fácil de leerlo, así que te felicito demasiado. Rápidamente, nos queda menos de un minuto, Ainhoa. Lo vas a presentar en Valdivia y lo vas a presentar también en el GAM. Nosotros vamos a estar dando cuenta de las presentaciones que se van a realizar de Narcocultura, Masculinidad Precaria, Violencia y Espectáculo, de Ainhoa Vázquez Mejías, un libro editado en chilito por Paidós. Necesario, urgente, importante, demasiado bueno. Muchas gracias, Ainhoa.
Muchas gracias.
Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, por estar con nosotros como siempre en nuestro programa, en estos 23 años al aire aquí en Vuelan las Plumas en Radio Universidad de Chile. Nosotros nos comprometemos hasta la próxima semana. Si nos quieren escuchar hoy día los podcasts, bueno, tenemos nuestros podcasts. Estamos en Apple Podcast, estamos también en Google Podcast y, por cierto, en Spotify. De modo que pueden bajar nuestras entrevistas, escucharlas con calma. Agradecí mucho un encuentro maravilloso que tuve con Ivonne Coñuecar, a quien no conocía en persona, esta gran autora chilena, y que decía que ella escuchaba también Se Vuelan las Plumas a través de Spotify. Así que me alegra mucho porque es la manera como nosotros podemos hacer este programa y poder, bueno, los que no lo pueden escuchar en vivo, lo escuchan después, de eso se trata. Ya, muchas gracias José Rojas y a ustedes por la paciencia, espero que hayan disfrutado este programa, no fue fácil, son temas tremendos, pero fue un programa dedicado a lo que significa la violencia de género, la violencia en contra de los cuerpos femeninos, de nuestros cuerpos. Nos encontramos la próxima semana. Chao.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las Plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales.